La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia. Asignatura pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura y en los estudios donde estamos poniendo, desde que comenzó esta audición hace 30 años, nuestro pequeño granito de arena en cada audición y donde vamos viendo que en cada edición uno renueva algo de esperanza en este contexto social, político, de a lo largo de estos 30 años, ¿no?, tan difícil, pero que siempre hay gente comprometida y que siempre está viendo personas que están dentro de instituciones liderando, que están preocupadas y ocupándose, no solamente preocupadas, porque la realidad actual nos abruma. Obviamente que todo lo que está pasando con la corrupción, el narcotráfico, todo esto es algo que no sucede desde hace poco, sino hace muchísimos años, y está enquistado. Y yo, como trabajadora social, además de periodista, muchas veces me pregunto, bueno, ¿cómo llegamos tarde, no?, con esos chicos que estuvieron en el ámbito educativo y no se lograron retener y no se lograron apoyar o sacar inclusive de esa familia si era necesario? Y después pasan cosas terribles como las que están pasando, que caen en las redes de la droga. Bueno, esto tiene que acabar, pero para eso hace falta una unión de esfuerzos estratégica donde haya realmente un convencimiento más allá de egocentrismos y de cuestiones de poder, sino realmente querer combatir todo este flagelo que está atacando a nuestro país. Así que este espacio es para eso, para generar mesas redondas, para convocar especialistas que cada uno desde su lugar está haciendo un aporte en temáticas como la educación, la habilidad de todas las personas, desde la dignidad, desde lo que es la concepción hasta la muerte natural, el trabajo, la salud, la vivienda, todas las temáticas que realmente nos deberían importar y ocuparnos. En el programa de hoy vamos a tener como dos bloques. En el primer bloque vamos a hablar sobre algo que también me preocupa, que es la salud, y cómo un colectivo sustentable y saludable que tiene todo el equipamiento realmente muy grande para recorrer la Argentina, aquellos lugares que es muy difícil, que no hay salitas, que no hay centro de salud, va a llegar de la mano de Luis Landresina, que convocó a muchísimas universidades, a la Fundación Barceló, a la UBA, a Favaloro, a la Fundación Favaloro, y a muchas personas que dijeron, bueno, hay que llegar a esas comunidades tan aisladas. Así que vamos a tener en breve también una entrevista con uno de los que está también involucrado de Fundación Barceló y estuvo presente en el lanzamiento. Después, en segundo lugar, vamos a compartir una entrevista a Adrián Álvarez, que es el presidente del Consejo Superior de Educación Católica, más conocido como CONSUDEC, y que está desarrollando un desafío muy grande en este año, que tiene que ver con los adolescentes, con los alumnos secundarios, y viendo realmente cómo convocarlos y cómo generar un espacio de escucha federal, pero también organizado, no improvisado y no de manera donde, bueno, dicen lo que sienten y piensan y cae en saco roto, sino que tenga esto un espacio de escucha y de atención realmente importante y de que congregue aquí en Buenos Aires. Pero de esto vamos a hablar en un ratito más. Como les había dicho al comienzo, en el tema de la salud, este colectivo saludable y sustentable me parece sumamente importante. Vamos a escuchar ahora un audio del magíster Miguel Ángel Creteur, que es el director de la carrera de enfermería a distancia de la Fundación Barceló y que estuvo presente allí en el Planetario. Tuvimos a una de nuestras jóvenes, de Jóvenes en Acción, que estudia medicina allí, en Barceló, y que hizo un video que, bueno, impresionante, porque escuchó a muchas de las personas que estuvieron involucradas. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora a este magíster, director de la carrera de enfermería, cómo se involucró en la Fundación Barceló desde su área, y después seguimos aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
Buenas tardes, soy Miguel Creteur, director de la carrera de enfermería a distancia de la Fundación Barceló, y ayer por la tarde, 30 de septiembre, participé junto al decano de nuestra universidad y otras autoridades de carreras de la universidad de la convocatoria colectivo saludable y sustentable. ¿Por qué nos parece importante participar en este tipo de convocatorias, en este tipo de actividades? Bueno, en principio, como bien lo dijo el decano en su discurso, estamos totalmente alineados con la iniciativa de brindar atención primaria en zonas más vulnerables, de llegar con la atención de salud a diferentes puntos del país. Y la verdad es que esto se alinea perfectamente con los objetivos que tenemos en nuestra carrera, con las líneas, ¿sí?, de temas de mayor importancia que le damos, como es la atención comunitaria y la atención primaria. El colectivo saludable y sustentable lo que ofrece es hacer llegar atención de salud de calidad a lugares donde es difícil el acceso. Y desde la carrera de enfermería también estamos pensando en ese tipo de actividades y en hacer llegar no solamente la salud, sino la formación en profesionales de salud en diferentes puntos del país. Como ustedes sabrán, esto fue apadrinado por nuestro conocido Luis Landresina, quien estuvo presente en la actividad, y tuve oportunidad de conversar con él y contarle que desde la carrera de enfermería y desde la Fundación Barceló estamos promoviendo la formación de enfermeros en todos los puntos del país, desde Posadas hasta Ushuaia, con espacios para que se formen nuestros profesionales. Incluso con el señor Landresina pude conversar sobre un proyecto que vamos a iniciar en 2026 de dar un espacio de práctica y de formación para profesionales de la enfermería y para la licenciatura de enfermería en la propia provincia del Chaco, de donde es oriundo don Luis Landricina, ¿sí? Eso lo llenó de alegría. Nosotros tenemos en la carrera de enfermería la modalidad a distancia para la cursada teórica, en la cual en nuestras plataformas educativas los alumnos y docentes se conectan en forma sincrónica para tener sus clases formativas, y luego pueden hacer las prácticas en diferentes puntos del país que ya están convenidos y que, en las cuales tenemos docentes locales para hacerlo. Actualmente tenemos abierta la inscripción para la licenciatura en enfermería y seguramente tendremos mucha demanda, que viene creciendo cada año. En esta actividad que participamos ayer con autoridades, también participaron alumnos y docentes de nuestra carrera, en la cual se hicieron controles de salud. También participaron otras carreras, aparte de la de enfermería, como la de nutrición, ¿sí?, la de medicina y la de kinesiología. Y para nosotros es muy importante hacer llegar, ¿sí?, esta formación universitaria que tenemos a la comunidad, que se sienta el estudiante ya parte de su comunidad y que sienta el rol que tiene que ejercer dentro de su comunidad como futuro profesional de la salud. Realmente ha sido una experiencia maravillosa. Hemos encontrado muchos puntos en común con diferentes empresas que también están viendo estas necesidades que tiene nuestro país con respecto a la atención de salud, la atención primaria, la llegada de los profesionales a diferentes puntos. Y bueno, desde la carrera nuestra de enfermería, tenemos bien claro que la enfermería es un pilar importante en la atención primaria, en la llegada de los controles de salud a la comunidad, y estamos haciendo todo lo posible para que sea cada vez más federal la formación de enfermeros. Se requieren muchos enfermeros en nuestro país con una formación de calidad, y estamos brindándola desde la Fundación Barceló, ¿sí?, con una carrera que brinda una salida laboral inmediata, con un curso de 4 años como máximo y un título intermedio que a los 2 años y medio permite la salida laboral. Esperamos que esta convocatoria del colectivo saludable también nos haga llegar a nosotros nuestra carrera todos los valores de la atención de salud de calidad que queremos hacer llegar a todo el resto del país.
Bueno, como decía, ¿no?, recién, este colectivo saludable, una de las cosas que me parece importante, ¿no?, cuando se unen empresas, instituciones, organizaciones, se logran cosas increíbles. Y este colectivo va a tener la posibilidad de tener una instalación eléctrica, aire acondicionado, materiales ecológicos. Una empresa donó tecnología inverter, paneles solares, conectividad Wi-Fi, energía limpia, acceso digital, incluso en los lugares más alejados. Y allí se pueden realizar controles gratuitos de glucemia, de pediatría, vacunación, odontología, oftalmología, chequeos cardiovasculares. Y además está logrando impulsar capacitaciones para docentes, agentes comunitarios y agentes de salud. La verdad que me parece que la unión de esfuerzos de instituciones que realmente dicen nos tenemos que ocupar, y para eso una alianza estratégica como esta de llegar con este colectivo saludable y sustentable logra después transformar vidas y llegar a lugares que están tan aislados en nuestro país. Estuvo presente también el doctor Ricardo Naidac, decano de la Fundación Barceló, docentes y directores de las carreras y autores de la institución. Participaron estudiantes de medicina, de kinesiología y fisiatría, nutrición y enfermería a distancia y psicología, brindando algunos situaciones de atención, de bueno, medición de la presión allí en el planetario cuando fue el lanzamiento, y como un adelanto a lo que va a ser. Así que trabajar en lo que es la educación, la salud, la tecnología, el desarrollo social y además prevenir me parece importantísimo. Así que felicitaciones por esta iniciativa, que seguramente vamos a estar dando a conocer cuando se ponga en marcha conocer testimonios y ver qué impacto está teniendo, ¿no? No solamente quedarnos en el lanzamiento y decir esto pasó, sino bueno, qué impacto después tuvo. Pero bueno, ya estamos acá en este otro bloque del programa que había anticipado con Adriana Álvarez y hablando del federalismo que tanto impulsamos en este programa. Es un gusto tenerte, Adrián, por primera vez en los estudios de Radio Cultura, en el programa Asignatura Pendiente, como presidente del CONSUDEC, Consejo Superior de Educación Católica, y poder dar a conocer, ¿no?, esta fuerza, esta energía, este compromiso, esta garra que le estás poniendo a tu gestión desde esta mirada federal que siempre tuvo CONSUDEC desde sus inicios, ¿no? Pero que algunos quizás no conocen. Otros se quedaron quizás con una imagen como del curso de rectores que se hacía una vez al año en febrero, al que yo muchas veces iba, otro a mitad de año, y la revista y nada más, ¿no? Pero es como que se va también, me imagino, aggiornando con la tecnología, con los Zoom virtuales, con esta conectividad que antes no teníamos, ¿no? Y que les impedía poder quizás estar con un contacto más directo de lo que sucede ahora con todas las escuelas y colegios católicos de toda la Argentina, ¿no?
Bien, muchas gracias, Carmen, por la invitación. Y sí, la verdad es que es un gran desafío, ¿no? Poder estar al frente del CONSUDEC, el CONSUDEC este año cumple 100 años de vida.
Mirá, felicitaciones.
Muchas gracias. Es una organización ya centenaria que ha siempre estado al frente de poder dar un servicio a las escuelas católicas de todo el país, justamente esto que vos estabas contando. CONSUDEC es un organismo de la Conferencia Episcopal. Ha tenido, obviamente, como todos en nuestros 100 años, nuestras luces y nuestras sombras. Uh-huh. Y en este tiempo, lo que está haciendo es impulsando justamente esta regionalización que se ha dado luego, ya hace más de 30 años, con la transferencia educativa. El primer CONSUDEC estuvo muy centrado nacionalmente y este quizá tiene una gestión más participativa porque justamente la idea es poder fomentar, focalizar, fortalecer a cada jurisdicción del país. Uh-huh. Sí, hoy en la Argentina hay 67 diócesis, aproximadamente más de 50 tienen escuelas.
Muchísimas.
Y en 24 jurisdicciones, que son las 24 provincias. Entonces, claro, la verdad es que hay una diversidad, una riqueza que hace a la unidad, justamente. Porque esa diversidad es la que, justamente en la unidad, genera esta multiplicidad de opciones, esta multiplicidad de pareceres, de realidades. Uh-huh. Y de atención a estas realidades.
Y además, cada una de estas jurisdicciones hay escuelas que tienen distintas realidades, ¿no?
Por supuesto.
Y que a veces uno se admira cuando hay docentes y directivos tan comprometidos que con muy pocos recursos hacen una maravillosa tarea y tienen un contacto directo con los alumnos, con los docentes que los contienen, que los hacen que se vean respetados, ¿no? Que me parece que es importantísimo hoy por hoy fortalecer al docente, porque no es fácil hoy por hoy ser docente. Creo que era más fácil hace 20 años atrás, donde había otra cuestión de respeto y de consideración. Pero por eso mismo se necesita que no se sientan solos, ¿no? Y que estén como más unidos. Y bueno, nosotros implementamos este proyecto, ustedes lo pueden adaptar quizás y también implementarlo de esta manera. Es el enriquecimiento mutuo, y que para eso eran tan valiosos los encuentros y los cursos de rectores, que eran todos presenciales, que tenían que venir a Buenos Aires, ¿no? Que después empezaron a hacerse regionalmente una vez al año en un lugar del país, pero después también fueron virando y cambiando.
Sí, la verdad es que es muy importante el trabajo en red, claramente.
Claro.
El fortalecimiento, nosotros tenemos una red de colegios católicos que es enorme.
Sí. ¿Sí?
Con lo cual, y además con una capilaridad muy importante, esto
claro,
que decías vos, estamos en todas las realidades del país.
Claro.
En todas las realidades del país. Y la verdad que una de las cosas que hace la escuela en general, pero también las nuestras, claramente con nuestra visión del hombre, justamente, es crear comunidad. crear comunidad. Uh-huh. Y en esa comunidad es donde a vos te valoran como persona. Claro. ¿Sí? Entonces me parece que esto es muy fuerte. Nuestros jóvenes hoy necesitan mucho del trabajo en comunidad.
¿Sí? Totalmente.
Entonces claramente fuerte es este tema. Seguimos, como vos decís, formando docentes, impulsando la formación docente, impulsando la formación de los representantes legales, impulsando la formación de líderes.
Claro. ¿Sí?
Necesitamos líderes educativos. Yo siempre recuerdo que pareciera una tontería, ¿no? Pero hay una realidad que es en nuestras aulas está el próximo presidente de la nación.
Sí, sí.
Y eso es así, eso es una realidad.
Diputados, senadores, concejales.
Eso es una realidad, está el próximo empresario, el próximo padre de familia, el próximo trabajador. Digamos, hoy está sentado en nuestras aulas el que seguramente dentro de unos años va a ser el presidente de la nación. Mm. Bueno, ¿qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad?
Sí, totalmente.
¿Qué responsabilidad? Me parece que esto es importante y el valor de la educación para esto es justamente... Es la posibilidad de cambio, la posibilidad de esperanza.
Pero además, si uno piensa la cantidad de horas que pasan los alumnos de lunes a viernes, de marzo a principio de diciembre, es muchísimo tiempo. Es inmensa la cantidad de tiempo. Y es una única oportunidad, porque ya después, si logramos que terminen en la secundaria, que tengan finalmente el título, que se reduzcan las tasas de deserción, que en algunos lugares del país son muy grandes, ya después se pierden. Es como la segunda casa, el ámbito educativo, la escuela privada o católica o no católica, es su segunda casa.
Sí, es un momento sumamente valioso.
Es único.
Sumamente valioso.
Lo que dejes de hacer y lo que no se haga...
Y es el momento además de construcción de la personalidad, de la ciudadanía, de los afectos también. Muchos de nuestros amigos fueron nuestros amigos de la secundaria.
Sin duda.
¿Sí? Y con los que hemos construido después también lazos a lo largo de nuestra tal vida.
Cual.
Entonces me parece que eso es sumamente importante, formar en esos valores, acompañar esos valores, darle la posibilidad a los chicos. Los chicos hoy están muy preocupados por su futuro. Uh-huh. Y me parece que la escuela... Tiene ahí un gran desafío de poder dar esperanza.
Tal cual.
De poder demostrar que además ellos pueden hacerlo.
Claro.
Que ellos son capaces de avanzar. Y la verdad es que esto es uno de los grandes desafíos que hoy tiene la educación en la Argentina.
Seguro. Entonces, ustedes están trabajando con foco en los directivos, en los de primaria, en los rectores de secundaria... En los de educación inicial también.
En todos los niveles estamos trabajando puntualmente. La verdad es que hoy ante el avance de la tecnología, todos los docentes necesitan un apoyo para, bueno, las cuestiones formativas hacen que cada vez sean muchísimo más dinámicas, porque la realidad es mucho más dinámica.
Y ni te cuento ahora con la inteligencia artificial que está haciendo. A mí me impresiona, mi hija me está enseñando, Florencia... Y eso es una cosa...
Bueno, justamente, poder utilizarla como un aliado y una herramienta, wow. ¿No? Y poder aprovechar para generar espíritu crítico y un montón de otras cosas.
Claro, para decir esto sí, esto no. Y ¿sabes qué? Hay un detalle del cual nadie habla cuando se habla de la inteligencia artificial. Es el hecho de que si vos no formás a un alumno, a un chico de secundaria, suponete, que vaya a utilizar o la inteligencia artificial o un egresado del colegio secundario, la vaya a utilizar y no sabe el lenguaje, en la materia lengua se la llevó todos los años, no le dio bolilla, no desarrolló el vocabulario, no desarrolló el área de la comunicación, después no va a saber... ¿Cómo guiar a la inteligencia artificial para hacerle las preguntas, para que le dé la información que quiere, porque le está mezclando las ideas y genera confusión? Entonces, lo que te devuelve la inteligencia artificial es un desastre. Y vos le decís, pero si yo te estoy pidiendo otra cosa, y es porque no se la preguntaste adecuadamente.
Sí, claramente.
Y de eso no se está hablando, ¿eh?
No, justamente. Y después también el valor ético, ¿no?
Que obvio, por supuesto.
El valor ético del uso de las tecnologías, que claramente es un tema. Todos estos son grandes desafíos que hoy tienen las aulas, tienen los docentes en las aulas. Bueno, venimos formando, venimos realizando encuentros, venimos aprovechando, sí, la tecnología para estar más cerca y poder hacer, por ejemplo, un curso con virtual. Gente del sur y de gente de Orán en el mismo, claro, en el mismo curso, lo cual da una riqueza muy importante, pero también seguimos buscando el encuentro presencial, porque entonces vamos a visitar las provincias.
O sea, que vos estás viajando.
Sí, muchísimo he estado viajando. He estado mucho viajando estos meses. Sobre todo vos sabés que los meses de agosto y septiembre vinculados a la educación son como sí, muy fuertes. Y hemos estado encontrándonos con los docentes en Jujuy, en Corrientes, en La Rioja, en
Rosario. ¿Y qué es lo que percibís vos en cada uno de estos viajes, de estos encuentros cara a cara, ¿no? Porque no sé si todos los presidentes anteriores de CONSUEP viajaban y tenían este contacto directo. Entonces, como que si dicen, ¡op! Viene un presidente de CONSUEP, voy a conocerlo en persona, vamos a recibirlo acá. Es también... el ver a las autoridades, ver los colegios in situ, ¿no? No por una pantalla solamente, sino el tener un encuentro cara a cara.
A ver, ahí hay algo clave. A ver, a mí me toca
como más personalizado.
A ver, ¿no? A mí me toca como presidente de CONSUEP representar la educación católica en el país. Digamos, yo no se puede representar lo que no se conoce.
Claro.
Lo que las realidades que y las preocupaciones que no se conocen, con lo cual hay que estar. Hay que ir, hay que conocer, hay que sentarse, hay que escuchar mucho, hay que charlar y ver cuáles son estas realidades. Y después, bueno, sí, hay una expectativa. Viste que nosotros somos muy presidencialistas, ¿no? Los argentinos. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos la idea de que el cargo da la ciencia infusa. Y la verdad es que no, esto no es así, digamos. Yo humildemente comparto mi reflexión, que un poquito está nutrida por la realidad que uno va viendo, la posibilidad de ver la diversidad de las realidades y ponerlas al servicio del otro, ¿no? Básicamente. Así, pero fuertemente, y lo que sí hay mucha expectativa y mucha necesidad de ser escuchado y de buscar. Nuestros docentes siempre, los docentes en general, siempre están en la búsqueda de algo mejor.
Sí. Siempre porque están eligieron la esa mejor carrera, obviamente por una vocación sumamente profunda.
Sí, sí. Y bueno, el Papa León el otro día decía, los docentes son maestros de vida.
Claro, sí, totalmente.
Son maestros de vida. Dice, tus estudiantes te van a mirar a vos, digamos.
Sí.
Lo primero que van a hacer, te van a mirar a vos. Y ahí te van a creer o no creer, digamos, pero te van a mirar a vos. Entonces me parece que esto es sumamente importante. Y a ver, y también el cambio en el rol docente, ¿no? Nosotros hemos sido formados en todo el conocimiento entró en una enciclopedia.
Claro.
Hoy ya no. Hoy ya no. Entonces hay un cambio del rol docente, docente motivador, del docente que orienta, del docente que busca continuamente junto con el estudiante.
Y es un desafío inmenso.
Oh, importantísimo.
Inmenso.
Es el desafío que nos toca hoy.
Sí. Totalmente. Yo he dado capacitaciones en oratoria y comunicación corporal a varios docentes, ¿no? Entonces siempre les decía, el desafío es de cómo se paran y cómo ingresan desde el primer día al aula, a tener ese grupo de alumnos, ¿no? Y cómo los miran a cada uno, cómo les prestan atención a la postura corporal inclusive de los alumnos, a los gestos, las caras, las miradas, cómo es necesario atraer la atención y el desafío de sostener una clase, además de que aprendan. Y es muy grande, ¿no? Y realmente creo que en este sentido también necesitan herramientas los docentes de capacitación, todo lo que es oratoria y comunicación corporal y gestual, ¿no? Para poder leer qué te está diciendo y cómo el que se está sentando siempre en el fondo te está dando una señal diciendo, yo sé que hoy es marzo y esta materia me la llevo a diciembre o a marzo. Y es el primer día de clase, ¿entendés?
Sí, sí, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer yo con ello? Con claro, esa persona, ¿cómo la voy a orientar? ¿Cómo la voy a motivar? Claro, es un gran desafío. El desafío de poder encontrar. Y también, bueno, también son los grandes también alegrías, ¿no? Cuando el Papa Francisco decía que educar es un acto de esperanza.
Sin duda.
Un acto de amor es un acto de esperanza. Y los docentes lo saben. ¿Vieron cuando uno dice, pero qué vas a hacer? ya sabemos cómo termina la historia. Y sin embargo, el docente sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. Y después se encuentra con que ese chico que le está trayendo hoy a sus hijos era ese en el cual sembró, claro. Sí, logró llevar adelante, formar su familia, y hoy vuelve con sus hijos de la mano. Me parece que eso es grato.
Y algunos de los que son docentes, muchas veces también terminaron eligiendo la carrera docente porque tuvieron algún maestro o profesor que los impulsó, que los motivó, que los inspiró a querer ejercer esa
Yo creo
carrera,
que todos.
¿Entendés?
Yo creo que todos, que cuando cerramos los ojos...
Hoy por hoy hay pocos docentes que se están formando. Convengamos que es un momento crítico. Sí, claro. Entonces también es un desafío para el profesor que está frente al aula de querer que amen esta profesión y que piensen que ellos pueden llegar a ser.
Sí, por supuesto. Yo creo que todos, si cerramos los ojos, nos acordamos de algún docente, y no es por lo que es, por el contenido que nos transmitió.
No.
Es por otras cosas.
Exacto.
Es por otra cosa. Yo creo que eso es clave en la vocación docente. Volver a entender que la docencia es una vocación, es un servicio.
Sin duda.
Y es un liderazgo. Es un liderazgo de servicio, pero es un liderazgo.
Totalmente. Vamos a pasar a un tema musical.
Dale.
Y como yo te dije, las letras en este programa de Asignatura Pendiente, el otro que tengo de Jóvenes en Acción, siempre son letras que se relacionan con lo que vamos hablando. Y este tema se llama Hoy Mejor Que Ayer, de Diego Torres. Así que vamos a escucharla, y le pedí a Leo en la operación técnica, y vamos a ver qué nos transmite. Y enseguida volvemos, vamos acá con Adrián Álvarez, presidente del CONSUDAC.
Siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar, y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que cero. 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar.
Volvemos acá, estamos con el presidente del CONSUDAC, Adrián Álvarez, y recién estábamos escuchando Hoy Mejor Que Ayer, de Diego Torres, y bueno, no solamente la música, que tiene mucha vitalidad, sino también la letra, de que a veces uno dice, bueno, las cosas pueden mejorar, ¿no? No nos quedemos enganchados solo en el pasado, porque nos destruye muchas veces si solamente nos quedamos anclados en el pasado y no perdemos la esperanza. Y cuando hablabas al comienzo, hablando de los jóvenes, hablabas también de la esperanza, y eso se relaciona quizás con un proyecto que tienen para este año el CONSUDAC, que se llama Alas y...
Raíces.
Raíces. Bueno, primero, ¿por qué se llama Alas y Raíces? Bien. ¿Y en qué consiste? Bien. Este es gran desafío que se han planteado.
Alas y Raíces es una invitación del Papa Francisco a los jóvenes, uh-huh. ¿sí? A tener raíces claramente profundas, el reconocer sus propias raíces, pero a no dejar de tener sueños, claro. Dejar de volar, ¿sí? A tener alas. Y la verdad es que nosotros con este lema hemos querido profundizar en algo que ya venimos trabajando desde el año 2023. El Papa en el 2019 lanzó un gran pacto educativo global, uh-huh. Con esta idea de para formar a un joven se necesita una aldea, ¿eh? Esta frase del africana, y que donde todos estamos convocados. Uh-huh. Hemos estado trabajando en la primera etapa en encuentros de diálogo con distintas autoridades, con docentes, con estudiantes a lo largo de todo el país. Y ahora en este año nos hemos propuesto avanzar en uno de los desafíos de ese pacto, que es la escucha a las nuevas generaciones.
Uh-huh. Fantástico.
Y entonces hemos propuesto una dinámica de trabajo a todos los colegios en todo el país, en tres etapas: una etapa institucional, donde se escucha primero a los jóvenes en las instituciones; una etapa diocesana, donde escuchamos, ahora contamos un poquito más cómo lo estamos llevando adelante, a los jóvenes de la diócesis; y prevemos hacer una etapa nacional aquí en noviembre, aquí en la Santa Casa de Ejercicio. Aprovechamos para juntar a representantes de los jóvenes de todo el país para poder escucharlos y además para ver sus propuestas, uh-huh. cuáles son sus sueños, cuáles son sus alas. En este proceso, además, es un proceso no solamente de escucha, sino de fortalecimiento del rol de los jóvenes.
Y de los valores.
Porque estamos justamente en una primera etapa donde los jóvenes, en sus propias... Estamos trabajando con chicos de 15 y 16 años, chicos que van a egresar en el 2027, porque además no creemos que el tema termine aquí, no sea algo que los jóvenes nos regalen y bueno, y después no lo trabajen, sino que también tenga una evolución.
El año que viene lo puedan procesar.
Tenga una evolución, tenga cuestiones concretas que ellos puedan también avanzar y lo puedan concretizar. En esta primera etapa institucional, en cada institución, en cada colegio, en cada institución uh-huh. educativa, los jóvenes se juntaron, hicieron toda una dinámica de trabajo para reconocer primero sus propias raíces y después pensar en qué cosas todavía la educación no le estaba dando respuesta. ¿Y qué soñaban ellos con esto? ¿Qué querían?
¿Y hasta ahora qué cosas han salido?
Oh, han salido cosas maravillosas, porque además los jóvenes son muy creativos, entonces la evolución de los jóvenes siempre son un video, fotos
claro,
o
proclamas. Sí, claro.
Y la verdad es que bueno, hay una gran preocupación de los jóvenes por su futuro.
¿Sí? Comprensible.
Por su futuro, por temas de convivencia, ¿sí?
El bullying también.
Claro. Todo este tema en un mundo sí. que parece tan de confrontación, los jóvenes están pidiendo otra cosa, uh-huh. ¿sí? Otro esquema de vida. Todo el tema, obviamente, la tecnología está claro. El tema de la contención, ¿sí? Tú sabes que en la Argentina es alto el nivel de suicidio adolescente, sobre todo en algunos lugares del país.
En algunos lugares aislados, más aún todavía.
Y además es muy contagioso.
Sí, es es muy grave.
Porque se necesita mucha contención. Sí. Y esto necesita necesariamente de la escucha, porque cuando uno los escucha, descubre un montón de cosas que ellos tienen adentro y que pueden proponer. Porque no es que solamente tienen un reclamo, tienen propuestas.
Sí, sí.
Tienen propuestas. Entonces, estamos trabajando en esto. En este mes estamos haciendo las etapas diocesanas. Los chicos de cada colegio eligieron a dos de sus compañeros que los representaran. Buenísimo. Estos dos compañeros están ahora en una etapa diocesana con los de los otros colegios. Y de ahí van a salir dos que representan a la diócesis.
Y van a salir con propuestas concretas de implementación, porque eso es... El desafío.
Claro, el desafío, el valor agregado es poder primero escucharlos, ver cuáles son las realidades y después trabajar con ellos sobre darle mayor contenido a estas preocupaciones y que ellos puedan pensar qué propuestas concretas ellos están pensando.
Claro.
¿Sí? de alguna manera un trabajo conjunto y participativo, y además de crecimiento y de formación, porque además es un crecimiento de formación ciudadana. Estos chicos sienten que son los representantes de la voz de sus compañeros.
Sí, los está formando el liderazgo también, claro. Y entonces liderazgo van, positivo.
Claro, entonces van, la idea es que dos de cada diócesis vengan con un docente que los acompañe en noviembre aquí a Buenos Aires y trabajemos con esos más o menos 120, 150 chicos en estas distintas temáticas.
Acércate al micrófono.
Así. Estas distintas temáticas y entonces podamos avanzar en una propuesta de los propios jóvenes. Nuestra idea es publicar después todo el proceso que se realizó y toda la riqueza de este proceso y todo lo que se relevó, y que esto también sirva para generar política pública en educación, porque la verdad es que necesitamos y mucho.
Y además, a mí me pasa, por ejemplo, con Jóvenes en Acción, tú ya sabes que tengo el otro programa que en marzo del año que viene cumple 29 años y que ya hemos impactado más de 24.000 alumnos y creo que es entre 60 y 70 colegios. Cuando vienen acá a la radio y eligen el tema que sea, yo les digo, bueno, ¿qué proponen? ¿No? Primero les digo que hagan una autocrítica, porque a veces para quejarse y patalear sobre que los padres, que los adultos, que los docentes, que no nos entienden. Bueno, primero la autocrítica, que ellos pueden cambiar y hacer de aporte. Después, desde el ámbito educativo, bueno, ¿qué es lo que pueden aportar para colaborar con esta problemática, sea bullying, sea la temática que sea? Desde los padres también, desde los medios de comunicación, desde las instituciones, del ámbito público también, de las ONGs. Entonces, se les abre una mirada como para decir, wow, la verdad que son muchos los sectores que se pueden involucrar en la propuesta que nosotros queremos, ¿no? Entonces es como que uno también nos ayuda a abrir la cabeza y correrlos de solamente la queja, el lamento, o que la solución se circunscribe solamente, no sé, al padre o al docente o al presidente de la nación.
Sí, además que a generar esta articulación comunitaria, ¿no? Hoy hablábamos justamente de la escuela, tiene que ser una comunidad donde se valore a cada uno de los integrantes. Pero además, la escuela es parte de una comunidad y es un gran articulador.
Totalmente.
Un gran articulador. Yo siempre digo, en la escuela es una gran vidriera donde uno ve todo lo que sucede en la comunidad.
Claro.
Muchas veces, como una de las pocas instituciones que queda en pie, le tiramos todo a la escuela. Y la escuela no puede hacer todo. La escuela tiene que hacer lo que tiene que hacer.
Y sola no puede. Necesita también
entonces
el
necesita
apoyo.
La articulación.
Seguro.
La articulación. Pero eso es el gran derivador también.
Claro. ¿Sí?
El gran derivador, bueno, no es que mira para otro lado.
¿Sí?
Se hace cargo del problema y articula. Me parece que eso es sumamente importante.
Bueno, esto va a ser entonces en noviembre.
18, 19 y 20 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar como sede, vamos a tener la Santa Casa de Ejercicios ahí atrás en la 9 de julio, ¿sí? 9 de julio de Independencia.
Van a poder conocer también la historia de Santa Mamantula.
Claro, claro, claramente también
ahí,
vamos a interesarlo.
Que bueno, una de las cosas que yo he estado dando sobre Mamantula con mis dibujos de Mamantula es justamente un taller para chicos de colegios, y donde le mostraba con mi dibujo, que es una imagen más juvenil, los valores de Mamantula, la valentía, la fortaleza, la empatía que tenía con todos, la solidaridad, el compromiso social, el respeto y también la autenticidad, porque ella no sé, decía, bueno, hoy soy así, mañana no, sino y la rectitud, la honestidad, la humildad, muchos valores que también son necesarios.
Sí, no. Claro, claramente. Y bueno, y también hay otras organizaciones que nos acompañan, y entonces vamos a poder, por eso decía, tenemos sede central ahí, pero vamos a ir rotando en otros lugares.
Van a estar
de Buenos
rotando
Aires.
En otros lugares.
De Buenos Aires, también aprovechando, porque muchos de estos chicos
no conocen
Buenos Aires.
Exacto.
Entonces aprovechar también para que conozcan un poco nuestra linda ciudad de Buenos Aires. ¿Sí?
Bueno, eso me parece fantástico. ¿Y quiénes nos están, con quiénes están articulando?
Y estamos articulando, bueno, con la Universidad Católica, con la Acción Católica Argentina, con otras universidades, con el gobierno de la ciudad, ¿sí? Articulando para poder generar espacios. Y también, bueno, algunas empresas que siempre están cerca de las escuelas y que también nos están ayudando a poder hacer que este evento se realice. Porque...
¿Y están abiertos todavía a recibir más apoyo?
Sí, abiertos a recibir apoyo estamos siempre, siempre. Pues esto facilita que los chicos puedan participar y puedan participar mejor.
Claro. Totalmente, eso y que además tengan un recuerdo de una experiencia enriquecedora y que salgan como con más herramientas, con más fortaleza, porque el desafío está, bueno, llegamos hasta acá, vinimos como líderes, como portavoces de un montón de jóvenes de nuestra provincia, ahora el desafío es llevarlo a la práctica y perseverar.
Sí, ¿y cómo acompañar este proceso, ¿no?
Claro.
Este proceso para que, bueno, a ver, tenemos que volver, y volvemos con qué volvemos. Y,
claro.
Y la verdad es que por eso también focalizamos en chicos de 15 y 16, porque creemos que todavía tenemos tiempo para seguirlo trabajando en la escuela, acompañarlos en la escuela. Nos parece que es sumamente importante que esto repercuta directamente y que los chicos sientan de que todo este proceso que hicieron realmente fueron escuchados y que realmente esto tiene una vuelta. Y además el valor de entender algo que lo voy a decir desde lo político, ¿no? La representación de la voz del otro, ¿no?
Claro.
Y que traigo las miradas, las necesidades del otro y que esto tiene una evolución.
Tal cual.
Tiene una evolución. Me parece que es sumamente importante para la formación de nuestra gente. Necesitamos claramente una formación de líderes en la Argentina, porque tenemos que volver a sembrar nuevos líderes en la Argentina para salir de la confrontación, la mera confrontación, y realmente formar líderes con vocación de servicio, ¿sí? Como los hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Todos sabemos que a lo largo de la historia recordamos a alguien más emblemático que algunos líderes que hemos tenido a lo largo de la historia, que se han caracterizado por poner el servicio a los demás por encima de sus propias apetencias. Entonces me parece que es sumamente importante, y algunos de ellos aún poniendo de lado las diferencias. Entonces me parece que eso, porque para el país era necesario otra cosa, porque para sus conciudadanos era importante, era necesario otra cosa. Me parece que eso hay que volver a construirlo, porque eso se construía también en nuestra educación y en nuestras escuelas.
Totalmente. Bueno, una de las cosas que también veo con los jóvenes, ha salido en Jóvenes en Acción, entre los temas que han elegido para abordar acá en la radio, es la incomunicación en la era de la comunicación.
Sí, claro.
¿No? Entonces, ¿cómo estar...? Un grupo reunido, están todos mirando el celular.
Sí, estar conectado no significa que están comunicados,
no,
sí, claramente.
Y cómo se perdió esto de la llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿No? Sí, y el encontrarse y cara a cara.
Sí,
claramente.
Y el desafío, y también el desafío para los padres. Realmente creo que hay un trabajo por delante para hacer. Que hay que convocar también a las familias, ¿no?
Sí,
para
claro.
También para que ayuden y colaboren y se hagan cargo desde su lugar y sea un trabajo en conjunto.
Sí,
con docentes
también a veces, el otro día charlando con un poquito con algunos docentes sobre el tema de las familias, decíamos, a veces nosotros queremos que la familia haga algo, pero no nos preguntamos si está en condiciones de hacerlo. Entonces a veces tenemos también que pensar qué necesita la familia. ¿Y qué tenemos que ayudar? ¿En qué tenemos que ayudar a la familia que pueda hacer lo que nosotros necesitamos que haga? Porque a veces creemos que decimos, estas familias que no hacen y entonces sí, que no.
Hay que no se puede generalizar eso.
No,
¿verdad?
Por supuesto. Pero que no, y a veces el problema es que no hacen porque no pueden, porque no saben.
Claro.
Entonces la verdad es que también tenemos que pensar con qué familia estamos trabajando y qué está necesitando la familia para que también me pueda ayudar a mí. Y entonces creo que también es otra mirada,
sí,
que hay que tener.
Bueno, de hecho, muchas veces ha pasado en el programa Jóvenes en Acción, donde los adolescentes, alumnos secundarios, dicen cosas en la radio indirectamente a los padres. O sea, los que no se animan a decirle personalmente vienen acá, bueno, porque los padres en general, ¿no? Y le están mandando el mensaje: papá, ¿escuchaste ese programa? Y como por eso está de jueves de 20 a 21, para que pueda ser escuchado en familia. No, bueno, ahora está el podcast del programa, así que te lo mando, ¿no? Y cómo realmente estos espacios a veces logran cosas increíbles, ¿no? Y yo seguro estoy convencida que los padres de estos jóvenes que van a viajar a Buenos Aires en noviembre deben estar muy orgullosos, porque han sido sus hijos elegidos para tener esta oportunidad. más allá de conocer Buenos Aires y de viajar y tener una experiencia única, es que van a ser representantes, ¿no?, de sus compañeros. Entonces, también es un orgullo, ¿no?
Sí, para sí, además familias. Porque han sido representados, han sido elegidos por sus propios compañeros.
Bueno,
y entonces eso es
sobre, un mérito, es más mérito muy grande.
Porque, digamos, los demás han considerado que ellos eran capaces de transmitir lo que ellos querían. Entonces, claro. Me parece que eso es sumamente importante.
¿Y los directivos de los colegios cómo reaccionaron a la propuesta?
Bueno, tenemos dos miradas. dos miradas. Algunos, la verdad, sorprendidos, digamos, de escuchar a sus propios chicos, ¿no? Pero también cuando los chicos hablan, a veces molesta lo que dicen.
Claro,
los chicos, ¿no?
Sí, sí, sí.
A veces
sí, sí,
molesta. Entonces, es gracioso quizás ver la resistencia que a veces provocan nosotros, claro, escuchar a los chicos. Porque entonces decimos, no, pero no es tan así. ¿Y qué puede ser que no sea? Porque, a ver, cuando uno escucha al otro, no hay que hacer juicio de verdad o de mentira. Es lo que el otro siente.
Claro.
Es lo que el otro siente. Puede ser que yo no sienta lo mismo. Pero claramente es lo que el otro siente. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago yo con lo que el otro siente?
Claro.
¿Y cómo yo lo trabajo? Si yo considero que eso no es así, ¿sí? ¿Cómo yo trabajo eso para que él no sienta eso?
Claro.
Entonces, totalmente. Me parece, pero hay es muy gracioso ver a veces la resistencia.
Las porque, caras.
Sí, porque a veces cuando los chicos dicen, bueno, uno se queda en las cuestiones más... la anécdota. Entonces, no, pero eso no es así, porque el chico, ahí hace el profesor y el profesor está tomando mate, y en mi aula no se toma mate. Y el tema no era si toma mate, sino lo que te estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, a veces nos quedamos en las cuestiones superfluas, porque esas nos permiten poner como barreras para no terminar de escuchar, ¿no? Porque la verdad que no es que no terminemos, lo que pasa es que lo que escuchamos nos molesta.
Pero además, sabiendo que esto es que representa no el sentir y pensar de un alumno, sino de muchos, es como que tiene otra entidad.
Sí, claro, pues seguramente.
No,
seguramente.
Es de un
además
caso aislado. No,
además, tiene otro filtro, digamos, claro. Porque digamos, cuando vos vas pasando etapas, va quedando lo que suena con más fuerza.
Totalmente.
Lo que suena con más fuerza. No queremos, estamos haciendo un registro de todo el proceso porque no queremos perder en el camino otras cosas que también los chicos dicen.
Claro.
Porque también hay que trabajarlas, ¿no? Porque estas suenen con más fuerza, otras no sonarán.
Totalmente.
Pero me parece que es muy interesante. Es muy interesante por los chicos, es muy interesante por los docentes, es muy interesante por nosotros.
¿Y los directivos, los rectores?
No, los rectores están muy muy entusiasmados. Hay muchos rectores muy muy entusiasmados, muy entusiasmados. La verdad es que otro día charlaba con alguien y me decía, mirá, yo quiero ir, dice, no quiero ocupar un lugar, pero quiero estar, porque quiero escuchar, quiero verlo. Estamos viendo cómo podemos hacer.
Claro, sí, totalmente. Yo creo que en ese sentido va a ser sumamente enriquecedor y va a ser una alegría poder hacer un programa el 7 de diciembre, creo que 7, el primer jueves de diciembre, compartiendo un poco el balance y por supuesto desde ya estoy a disposición para colaborar durante esa semana que estén acá estos días en noviembre y sin duda va a tener un impacto quizás mayor del que ahora imaginan. ¿No? Mira,
es altamente probable, porque la verdad es que nosotros generamos una idea y lo que se produjo a partir de esa idea fue maravilloso.
Claro, superó las expectativas.
Muchísimo. Lo que nosotros hemos visto que han sucedido en las instituciones, que han sucedido en las escuelas, en las diócesis, lo que han movilizado, ha sido mucho más de lo que nosotros esperábamos.
Claro.
O sea, nos parece que, bueno... Nosotros lo vemos de la cuestión de la fe, creemos que el Espíritu ha soplado, ¿no?
Sin duda.
Ha soplado y entonces ha renovado, más allá de la pobre idea de algunos que la han impulsado.
No, pero además, cuando se dan estas oportunidades, los adolescentes, los jóvenes, las quieren aprovechar al máximo, porque saben que además quizás no se repiten fácilmente. Entonces, el tren se sube, hay que subirse ahora, ¿no? Hay que aprovechar esta oportunidad de escucha, de esta capacidad de reflexión y de análisis que no se da fácilmente. Y sin duda va a ser muy, muy enriquecedor, así que yo los felicito a vos, a todo el equipo que te acompaña dentro de Consudeca, Teresa, Verónica, bueno, un montón de personas que hacen posible que desde una institución centralizada puedan llegar a convocar, ¿no?, desde este espíritu federal a todos los adolescentes de las provincias del país, de las escuelas católicas, que, como decimos, tienen distintas realidades, ¿no? Algunas están en colegios parroquiales que con muchas dificultades socioeconómicas, que a veces el único plato de comida que tienen en el día es ese, que esa persona, ese docente, es el referente quizás masculino del padre que no tienen, ¿no? Entonces, o esa mamá que tiene problemática, esa docente también hace un poco de mamá, de psicóloga, de todo. Así que mi mayor admiración por toda esta tarea que están iniciando y el desafío que tienen por delante de hacerlo en noviembre y de lo que va a pasar para el año que viene, porque bueno, esto recién empieza.
Esto recién empieza. Yo quiero sumar a... porque esto no hubiese sido posible con el entusiasmo de los docentes, de los directivos, de los encargados de pastoral de nuestras escuelas, que han impulsado esta idea, ¿sí?, y la han llevado adelante. Me parece que eso es sumamente valioso. Digamos, esto pudo realizarse gracias a la gran red de docentes que se puso esto al hombro y lo llevó adelante.
Y que dijo, no es imposible. Hay que...
Además creyó que era posible.
Claro, que creyó que era posible. Así que bueno, yo te agradezco, les deseo el mayor de los éxitos.
Muchísimas gracias.
Y por supuesto, desde ya cuentan conmigo y con tanto este programa como el de Jóvenes en Acción para estar difundiendo. Y nosotros desde Jóvenes en Acción hemos puesto nuestro pequeño granito de arena a lo largo de los 29 años para que sean escuchados los jóvenes. Así que agradezco el artículo que nos publicaron en la revista del Consudec.
Muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias. Siempre nos da, es grato mostrar los buenos proyectos.
Buenísimo. Ya en breve vamos a tener la página web de Jóvenes en Acción y mañana tenemos el programa de radio. Bueno, no quiero dejar de mencionar, ya tengo unos segundos nomás para el cierre del programa. Hay una gran preocupación del grupo de expertos de Casablanca sobre la elección del defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Argentina. Una carta dirigida a la señora vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, y realmente están muy preocupados porque la persona que han elegido y la forma que ha sido la elección de este defensor, de esta persona que ha asumido este cargo tan importante, está vinculado al mercado de la maternidad subrogante, ¿no? Y esto es una violencia contra las mujeres, las niñas, que realmente no puede ser aceptable que alguien que vaya a defenderlas sea utilizada para una cosa así. Así que esperemos que realmente esto se dé marcha atrás y se dé baja esa persona que ha sido seleccionada en condiciones realmente muy, muy que no son correctas. Así que nos volvemos a encontrar mañana a las 20 horas aquí en la Asignatura en Jóvenes en Acción. Nos vemos, que tengan buena semana. Gracias, Leo. Chao, en la presión técnica. Nos vemos, que tengan buena semana. Chao, chao.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.